Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven.
Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos este programa de día viernes 15 de julio, como siempre, con muchas novedades, con mucha información, con notas exclusivas para contarles todo lo que han dejado estos días. Desde el lunes que estuvimos en vivo en nuestro programa tradicional post fecha hasta esta previa de una nueva jornada. Será la tercera del torneo clausura de la Liga del Oeste y como no podía ser de otra manera, si hay novedades, ahí estamos nosotros. Hoy vamos a hablar aquí con Leonel García Barros, nuevo director técnico del Club Social y Deportivo González Moreno, pero no va a ser solamente el técnico de la primera, va a estar al mando de todas las categorías, va a ser el coordinador del fútbol del Canario, desde la escuelita de fútbol infantil, pasando por novena, octava, séptima y sexta, la sub-21 y dirigiendo también al primer equipo. A eso le vamos a sumar algunas cuestiones que han pasado en la semana y que hace que la gente y los clubes se pregunten algunas cuestiones de por qué suceden esas cosas. Que haya en redes sociales, como hemos visto, muchos comentarios, y ahora vamos a estar profundizando el tema, haciendo hincapié en la multa que ha recibido Racing de Fortino Lavarría, y hay un par de cuestiones para analizar y para desglosar. Y por otro lado, con los protagonistas, lo vamos a tener a Facundo Cofré, jugador de Gorra de Cuero. Vamos a tener la posibilidad de dialogar aquí también con Joaquín Ramello, futbolista de Independiente de América, que viene teniendo un muy buen presente. Y además lo vamos a tener en vivo a Enzo Stampella para hablar del ciclismo y del atletismo en Carlos Tejedor. Hay muchas novedades realmente. Quédense del otro lado, estén prendidos a la radio, pegaditos ahí, porque hay mucho para contarles. Hoy, estando solo, sí, el saludo grande a Tincho Cifre, que por cuestiones laborales hoy no ha podido estar acá. Ya desde la semana que viene va a estar lunes y viernes. Esta semana venía estando solo el lunes. Bueno, la semana que viene vamos a estar ya habitualmente los dos. Pero decía, el primer tema o uno de los dos puntos principales que ha dejado la semana tiene que ver con la llegada de Leonel García Barros a Social de González Moreno. Nos vamos poniendo un poquito en contexto. Al terminar el apertura de Primera División, desde Social, desde la comisión directiva, se le informó a Alberto Figueroa que no iba a seguir en el cargo que estaba ocupando, que era justamente el de entrenador en inferiores, en reserva y en primera. Tras su salida, Social debió ir a buscar un reemplazante. Y finalmente, luego de algunos días de charlas y de negociaciones, porque este entrenador estaba trabajando en otra institución, se llegó a un acuerdo con Leonel García Barros. Para quienes no lo conocen, tuvo una etapa como jugador en el club allá por el 2006-2007, pasó por Ferro de General Pico jugando torneo del interior, luego en Costa Brava, en Alvear Fútbol, jugó el Argentino B, de allí también tuvo una estadía, incluso cuando estaba jugando en Social de González Moreno, al fútbol griego, regresó, también pasó por River Plate de Puerto Rico, donde fue campeón, en Miramar Misiones de Uruguay, pasó por equipos del ascenso como Los Andes, como Santa Marina de Tandil, también tuvo etapas en Sarmiento de Resistencia de Chaco, en San Miguel, en General Belgrano de Santa Rosa disputando el Federal A, en Pampero de Huatraché, si no me equivoco fue su último club. Y tras ese paso por Pampero, se termina de retirar de la actividad. Mientras tanto, ya había empezado a trabajar como entrenador en el fútbol formativo y ni más ni menos que en Deportivo McAllister, una institución modelo en La Pampa y en la región que se basa en la captación de jóvenes talentos y luego en su hacer una especie de puente para que los jugadores de sus clubes pasen a Deportivo McAllister y de McAllister tengan la posibilidad de llegar a diferentes clubes de AFA. Bueno, ayer McAllister estuvo trabajando hasta ayer, sí, que fue su último día, o hoy estará cerrando la semana, ya lo vamos a charlar bien con él. Lo cierto es que tuvo allí una muy buena experiencia en las categorías formativas, también dirigió al primer equipo, con Pampero de Guatraché también tuvo un paso como entrenador, fue subcampeón en la Liga Cultural, allí en la provincia de La Pampa, en la zona sur, geográficamente hablando, y lo cierto es que ahora va a ser el entrenador de Social. El domingo va a estar haciendo su debut en el marco de la tercera fecha, cuando al Canario le toque jugar como visitante ante Barrio Norte de América, un Social que, recordamos, estas primeras dos jornadas del Clausura había tenido un entrenador interino, había estado el preparador físico Manuel Moisés, había estado también Pablo Milanés. Bueno, ahora será el momento ya que a partir de este domingo sea Leonel García Barros quien lleve el buzo de entrenador en un proyecto pensado a futuro y que ya lo podremos dialogar con él en unos minutos nada más. Pero antes vamos a seguir con algunas otras novedades y con algunas otras cuestiones, y ya nos van llegando algunos mensajes de parte de la gente sobre alguna que otra cuestión de lo que ha dejado toda la semana. Nos vamos a meter en el mundo Racing, en lo que sucedió en Fortín Olavarría, en el estadio Eduardo Batis. Hay que remontarse a la primera fecha del torneo Clausura. A nosotros acá muchas veces nos tildan de exagerados o de que por ahí excedemos algún cierto límite. Pero voy a remarcar algo. El informe, porque lo vi, no está firmado. El informe no está firmado. Lo primero que voy a decir. ¿Qué sucedió en el estadio Eduardo Batis? El árbitro Néstor Mancilla, tras el partido entre Racing y Fútbol Club, que los verdes terminan ganando 3-2, debió acercarse a la zona de la cantina a cobrar los aranceles. ¿Qué pasó allí? Bueno, en su informe arbitral, el que repito, falta la firma, explica que fue increpado e insultado por hinchas e integrantes de la comisión directiva de Racing. Obviamente que esto, de ser así, es un hecho totalmente repudiable y que no tendría por qué pasar. Por este motivo, el Tribunal de Penas le aplica una multa de 21.000 pesos a Racing de Fortín Olavarría. A ver, repito, si hubo un hecho, en este caso de violencia verbal, con insultos, o si se lo increpó al árbitro del encuentro, es totalmente repudiable, eso está fuera de cualquier tipo de discusión. Ahora, de acá se desprenden algún tipo de polémicas que incluso lo podíamos hablar con dirigentes de diferentes equipos y decían, bueno, pero, a ver, ¿cómo puede ser, año 2022, que en el senior se paga de manera anticipada la terna arbitral y en primera no? En primera se sigue pagando en una cantina. Cuando todos sabemos que la seguridad policial que se abona en un partido común, ¿sí?, cuando no es un clásico o cuando no es una final, la seguridad está para proteger la integridad física del árbitro dentro del terreno de juego. Termina y ya está. No puede ser que un árbitro hoy siga teniendo que ir a una cantina o a alguna zona en puntual de un estadio a cobrar sus aranceles y salir con la plata en el bolsillo. Después tener que, en este caso, afrontar un viaje de vuelta y demás cuestiones. Entonces, ¿por qué no hacer que se abone anteriormente? Y no estamos hablando de algo que sea inviable, porque el senior se paga anticipado. Entonces, repito, lo que sucedió es un hecho lamentable, que no tiene por qué ocurrir, que en el caso de llegar a insultos o una increpación es totalmente repudiable. La gente de Racing en redes sociales está muy enojada también, ese es otro punto. Pero repito, ¿hay necesidad hoy, 2022, de seguir cobrando, en este caso como es tradicional en canchas de liga, yendo a la cantina de un club? ¿No sería mejor hacerlo de manera anticipada por una transferencia o llevando la plata a la liga previamente para evitar justamente todo este tipo de cuestiones? Más teniendo en cuenta cómo viene dándose la situación en cuanto a hechos que afortunadamente no han pasado cierta línea, pero sí sabemos que se está en una línea muy delgada justamente. Entonces, bueno, algunos clubes se lo preguntaron a esto, o sea, se lo están preguntando internamente de por qué no es así. Sabemos que, a ver, ¿sería cambiar una modalidad a la que se está acostumbrado? Sí, pero también la realidad es que se tiene que hacer ese cambio para evitar que estas situaciones puedan volver a darse. Claro, acá me mandan un mensaje. Sí, en el senior se paga incluso hasta el viernes previo al partido. El equipo que hace las veces de local y que tiene que abonar el árbitro tiene tiempo hasta el viernes previo al partido de abonar justamente las ternas arbitrales. Nos van mandando los mensajes. Entonces creo que es una posible solución a evitar que se vuelvan a dar episodios como estos, ¿sí? Después lo que resolvió el tribunal, en un informe que no estaba firmado por parte del director de la agrupación, esa es otra cuestión. Pero para evitar que estos episodios lamentables vuelvan a darse, y lo mejor es que los clubes tengan que abonar previamente, ¿sí? Y que de ese modo no tengan que atravesar por esta situación. Repito, y más porque por cómo está todo, porque uno lo ve y lo hemos hablado acá muchísimas veces. ¿Hay errores arbitrales? Hay errores arbitrales. ¿El público colabora? No. La gente va exaltada a la cancha en medio de todo lo que se está atravesando a nivel general en el país y termina usando la cancha para hacer catarsis y para descargarse. Vemos dirigentes que a veces se olvidan que son dirigentes y terminan insultando y gritando cualquier cosa, lo vemos y pasa. Los cuerpos técnicos a veces se van por esas pulsaciones del partido y gritan en demasía y hay reclamos desmedidos, los hay. Hay insultos también de parte de algún jugador para algún árbitro al momento de hablar, también lo hay. Entonces es algo de todas las partes y que, repito, esto viene siendo a nivel generalizado, que se viene dando en la región y en todo el país. No es una excepción de que, bueno, solo está pasando acá en la Liga del Este. Está pasando en todas las ligas porque lamentablemente uno lo ve en los medios, lo ve reflejado allí y pasa en todos lados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede llegar a una eventual solución? Bueno, en este caso puntual, y que los árbitros no tengan que ir a la cantina del club local, que además si recién termina de perder un partido ajustado 3-2, donde el público local se siente perjudicado por algún fallo, va a haber algún reclamo, algún grito. Lamentablemente el fútbol tiene estas cosas. Entonces, que abonen antes, que se abone anteriormente. El fútbol femenino, mirá, acá me llegó un mensaje. Bueno, evidentemente algunas modalidades han cambiado. Las chicas tenían que abonar previamente y hace 3 o 4 fechas que se paga la cancha como si fueras a jugar un turno de fútbol 5. Bueno, sin dudas, lo mejor es pagar previamente. Y ya está, y te evitas este tipo de cuestiones. Entonces, a ver, es dar un paso hacia adelante desde el lado de la organización, ¿sí? Desde el lado de lo que hablamos muchas veces, detalles que hacen que en la sumatoria de todas esas cuestiones estés un pasito por encima de otras ligas de la región. Futbolísticamente se está en los fixtures, en la organización, en los cronogramas. La Liga del Oeste trabaja muy bien. Bueno, estas cuestiones también hay que ir mejorándolas. Bueno, que los árbitros se abonen anticipadamente. Claro, a ver, acá me dicen, tenés que abonar 15 días antes la seguridad. Tal cual, lo que veníamos diciendo, que el viernes previo, cuando sale la externa arbitral, es que los clubes ese mismo día tengan que abonar el valor de la terna arbitral. Ni hablar. Sería lo ideal para evitar, repito, todo este tipo de situaciones que no tienen por qué darse ni por qué suceder, pero que en un ambiente como el del fútbol, donde, repito, ya hay un malestar generalizado de todas las partes, y no por el fútbol puntualmente, sino por cosas muchas veces extrafutbolísticas que se terminan trasladando a un estadio de fútbol, o que muchas veces, por el resultado mismo del partido, o por algún fallo, y cuando digo fallo me refiero a lo que cobra el árbitro, no a un error, pero que el árbitro convive justamente con el error, o que en alguna jugada muy finita o muy puntual el equipo que termina siendo perdedor o que le empatan sobre la hora se va a sentir perjudicado. Bueno, por todas esas cuestiones, y lo mejor hoy en día, creo yo, sería poder de este modo tratar de solucionar al menos esto, que no vuelva a darse, que repito, no tendría por qué pasar. Eso está fuera de cualquier tipo de discusión. Ahora, es la primera vez y es la primera vez que hay un informe. Entonces, ese es el tema. había sucedido anteriormente y yo creo que no es la primera, a nivel general hablo, no puntualmente para con Racing, a nivel general es la primera vez que pasa y no, hubo un informe, hubo una multa económica, el club, en este caso, que es Racing de Fortino Lavarría, y se siente perjudicado, uno ve los comentarios en redes sociales, repito, hay un montón de cuestiones dentro de todo lo que terminó sucediendo ese domingo en el marco de la primera fecha. Cuando salió el boletín y cuando se dio a conocer la multa, el malestar de Racing es desde ese lado propio de un club que termina siendo multado económicamente y que va a tener que abonar 21.000 pesos. Ahora, repito, ojalá la mesa directiva tome nota de esto. La mesa directiva está para estas cuestiones justamente, para determinar cómo organizar ciertas cuestiones que hacen al día a día de un torneo. Bueno, que se tenga que pagar de manera anticipada y evitar que pasen estas cosas. Porque la verdad, no está bueno que un árbitro termine expuesto a estas cuestiones tampoco. Pero bueno, repito, tal vez no es sencillo, porque nadie espera que pase algo así, y de repente pasó. Bueno, cuando pasa, ojalá que no vuelva a repetirse, pero también estaría bueno que se tomen estas medidas preventivas. Preventivas, ¿sí? Que se pueda tratar de evitar que todas estas cuestiones pasen. Porque, repito, ojalá que no pase nunca más lo que sucedió en su momento entre Algarrobos. Pero no hubo ninguna medida preventiva. Cuando se venía ya en el ambiente del fútbol, previendo que la situación estaba muy caldeada. Bueno, ojalá, sí, ojalá que después de esto, que afortunadamente no pasó a mayores, que terminó lo que detalla Mancilla en su informe, bueno, ojalá que después de esto se pueda tomar una medida preventiva y resolutiva, que sería, bueno, se paga anticipadamente el árbitro. El viernes se abona, listo, perfecto. Entonces, de ese modo, los clubes pagarían antes, se despreocuparían el domingo de tener que juntar el dinero o recaudar el dinero dentro del estadio, que generalmente es en la cantina porque es con lo que se recauda, que los árbitros tengan que estar en parte de la parcialidad local, que queden expuestos a esta situación y que después tengan que viajar con dinero en el bolsillo. Más allá de que nunca pasa nada, habitualmente nunca pasa nada. Vivimos en una zona, dentro de todo, tranquila. Pero es como todo, hasta que pasa. Entonces se evitarían un montón de todas estas cuestiones o estos puntos que venimos mencionando. Y estaría bueno, repito, que se pueda tomar algún tipo de determinación. Si el señor paga antes, ¿por qué no? ¿Por qué el fútbol femenino pagaba antes y ahora no? ¿Por qué ahora se tiene que pagar en la cancha? Que se pague anticipadamente. Es lo más sencillo. A ver, y es también algo que te da un toque distintivo desde el lado organizacional, desde liga, desde árbitros, desde clubes, desde todos los puntos de vista, y que estaría realmente muy bueno. Un tema que obviamente no podíamos pasar por alto y que también queríamos comentar, lo que ocurrió, lo que aconteció, y que, repetimos, ojalá estos hechos no vuelvan a darse en ningún estadio, que no haya más informes de este estilo, pero que se puede tratar de anticipar a que esto no vuelva a suceder. Se puede tomar una medida preventiva. Entonces, ojalá que esto sea un quiebre y que se tome una determinación puertas adentro de parte de la mesa directiva. Repito, porque incluso hablando con diferentes clubes, los mismos clubes preguntaban por qué. O sea, charlando, dicen, che, ¿por qué? Y la verdad que no sabemos por qué el señor sí, la primera no, o por qué el fútbol femenino lo hacía y ahora no. Entonces, que se tome una determinación, si lo que los tienen que resolver son los árbitros los que dicen, bueno, si lo hacemos anticipadamente, bueno, que la liga le diga, no, mira, a partir de ahora es anticipadamente. Así que bueno, nos vamos a meter ya en la parte futbolística, lo que tiene que ver con lo que va a ser la jornada del domingo. Se va a disputar la tercera fecha del torneo clausura, donde los equipos intentarán sumar, algunos por primera vez, otros reacomodándose a la tabla. Estarán aquellos que quieran llegar a lo más alto, incluso de este torneo clausura. Será la tercera fecha, Barrio Norte va a recibir a Social de González Moreno, Racing será local de Gorra de Cuero, Sport con Atlético van a estar frente a frente, Además, Independiente de América Fútbol Club y los 11 de Colonia Seré con Jorge Newbery. ¿Cómo llega cada uno de los equipos? Lo vamos a ir detallando ahora. Lo primero que vamos a decir y el primer partido que vamos a hablar es de Independiente con Fútbol Club. El Rojo de América y los Verdes. En el apertura fue goleada para Fútbol Club. La primera victoria que obtuvo el equipo de Tres Algarrobos, y si mal no recuerdo, fue un 7-1 por sobre Independiente. Ahora la situación parece ser diferente para ambos. Veremos cómo llegan, qué es lo que sucede dentro del terreno de juego. Y para Independiente hay malas noticias desde el lado de las sanciones. Porque el domingo ante Newbery sufrió dos expulsiones, la de Matías Colman y la de Nicolás Martín. Ambos fueron sancionados por dos fechas luego de ser expulsados en el encuentro ante el Celeste. Y se van a perder no solamente el partido con Fútbol Club, sino que en la cuarta fecha ante Atlético tampoco podrán estar y se van a perder el clásico estos dos defensores que tiene el equipo de la dupla técnica Cifre Constable. Hablando de la dupla técnica Cifre Constable, en las últimas fechas le vienen dando rodaje como titular a un juvenil surgido de las inferiores que ha respondido a base de goles. Y estamos haciendo referencia a Joaquín Ramello, desde acá lo saludamos. Joaquín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi te saluda, ¿todo bien?
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. ¿Ahí cómo anda todo?
Bien, un poco amargado por el resultado, pero tranquilo porque hicimos un buen partido.
Vos decías, un poco amargado por ese 3-1, que termina dejando Independiente con las manos vacías, por decirlo de algún modo. Pero entre algunos videos que vimos, más el relato radial y demás, uno entiende que fue un partido donde por ahí Independiente mereció un poquito más.
Sí, sí, sin duda. Fuimos muy superiores. Por ahí no tuvimos suerte.
Vos decías, fueron superiores en algún momento, les faltó suerte. ¿Cómo lo vienen trabajando en la semana? ¿Cómo lo vienen por ahí hablando entre ustedes? Porque tienen jugadores que son realmente interesantes. Y bueno, por ahí el fútbol tiene estas cuestiones, ¿no?
No, estamos tranquilos porque nosotros mientras hagamos nuestro juego y como pasó el domingo tenemos para pelear a cualquiera.
Decías, están para pelear a cualquiera, se viene Fútbol Club, me imagino que querrán tomar alguna especie de revancha después de lo que fue aquella goleada que sufrieron en el torneo Apertura.
Sí, 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 sin duda. Yo igual no estuve el primer partido entre ellos, pero estamos con todas las ganas de sumar a la 3 de vuelta, que hace mucho que no sumamos.
Joaquín, vos decías, ¿no?, las ganas de poder sumar de a 3, y además es un partido previo al clásico. Después de esto se viene Atlético, me imagino lo importante que debe ser el encuentro del domingo, aunque sea poder sumar para llegar de buena manera al encuentro con Atlético.
Sí, los clásicos son clásicos, pero bueno, venir ganando, sumar 3 puntos ahora, creo que va a afectar un poco emocionalmente para llegar de la mejor manera al clásico.
Te voy a preguntar por tu presente personal, ¿cómo lo estás viviendo? Porque te ha tocado empezar por ahí desde el banco, en algunos encuentros no estar entre los 16, sumarte y empezar a jugar como titular y responder con muy buenas actuaciones, incluso con un par de goles ya.
Sí, estoy muy tranquilo, gracias a Dios me dieron la confianza del cuerpo técnico y del equipo y bueno, por el máximo.
Hablamos muchas veces de Independiente, de los jugadores que tienen surgido de inferiores. Bueno, por ahí algunos esta temporada optaron por emigrar a otros equipos. Pero estás vos, está Valentín Lucero, está Valentín El Patito Mancilla. Son varios los jugadores, seguro me olvido de alguno. Creo que Manuel Rodríguez. Son varios los jugadores que han llegado... Tomás Rodríguez. Son varios los jugadores que han llegado a la primera viniendo de las inferiores. ¿Cómo lo viven a eso, al hecho de sentirse valorados, respetados y teniendo un lugar en el primer equipo?
Sí, somos 5 jugadores, somos 4 jugadores que somos 2004 que pelean la titularidad. Y bueno, estamos muy... sentimos muy...
Sí, sí, el sentido de pertenencia, ¿no?
Sí, sí. Algo muy bueno que los grandes nos tengan en cuenta y el técnico te podemos ayudar.
Me imagino también lo que debe ser internamente, ¿no? Porque, a ver, ustedes los ven, pongo un ejemplo. Bueno, Hertel, que ya llegó hace muchos años y que por ahí uno lo considera el club, ¿no? Pero miran hacia arriba y dicen, bueno, a ver, está Nico Martín, Seba Martín, Matías Colman, que son todos de la misma categoría, ¿sí? Los ven a ellos. Después vienen ustedes, que todavía son jóvenes y que tienen mucho por delante en primera. Y me imagino que los más chicos, los que por ahí están ahora en séptima, en sexta, los deben mirar ustedes como diciendo, bueno, si ellos están, nosotros también podemos estar, ¿o no?
Sí, ni hablar. Nosotros estamos con mucha ganas y, bueno, le sumamos la experiencia de los grandes y los chicos van viendo eso.
Ya para ir cerrando, Joaquín, preguntarte por la gente de Independiente, ¿qué le podés decir al hincha que está expectante y que el domingo sabe que va a ser un partido ante un rival siempre difícil?
Sí, que vamos a dar el máximo, vamos a tratar de hacer nuestro juego y qué sé yo, estamos tranquilos porque al campeón le hicimos un partidazo y merecemos ganar. Y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo y si lo hacemos de la mejor manera, creo que vamos a sumar los tres.
Joaquín, muchas gracias por charlar este ratito acá con nosotros, por la amabilidad, por la buena onda. Lo mejor es lo que viene y vamos a quedar ahí expectantes a ver qué es lo que sucede el domingo en el partido de Independiente con Fútbol Club.
Bueno.
Un abrazo grande.
Abrazo. Chao.
La palabra de Joaquín Ramello, futbolista de Independiente de América entonces, que viene con buenas actuaciones, que le ha tocado convertir en los últimos encuentros de su equipo y que el domingo, ni más ni menos, Independiente va a tener que enfrentar a Fútbol Club en un encuentro trascendental para ambos, porque los verdes necesitan sumar a tres. Ay, justo llega el mensaje de Lautaro Alzamora, dice, decile que recién se levanta. Bueno, si está escuchando Joaquín, el señor Lautaro Alzamora dice que recién se levanta Joaquín Ramello. Por eso la voz dice que estaba un poquito dormido. Pero bueno, hay mucho por hablar de lo que se va a venir justamente este domingo, porque vamos a tener, por ejemplo, en otro de los encuentros, a Racing de Fortino Lavarría recibiendo a Gorra de Cuero, la academia que le tocó perder con Fútbol Club, pero que se repuso de muy buena manera, le ganó Atlético 3-1, hablábamos el lunes con Fabio el Coco Echeverría, y nos decía, están con muchas ganas de poder pelear arriba, de poder ser protagonistas. Además, Gorra de Cuero viene ahí remontando con un par de empates, quiere obtener su primer triunfo, lo obtendrá el domingo en una cancha difícil al partido que le toca afrontar e irá por ese objetivo. Sport, que tras ganar el clásico, después de haber perdido con Newbery en la primera fecha, buscará sumar nuevamente a 3 ante un Atlético que viene golpeado con dos derrotas en dos presentaciones, 2-0 con Barrio Norte, 3-1 con Racing. Ya vamos a profundizar en todo eso y además también en el encuentro que va a tener a los 11 de Colonia Seré recibiendo a Jorge Newbery, en el que para mí será el encuentro de la fecha. Los 11 es uno de los escoltas con 4 unidades. Newbery llega como líder con 6 y vamos a estar desglosándolo aquí en un ratito nada más. Digo en un ratito porque ahora nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Quédense del otro lado porque a la vuelta lo vamos a tener al señor Leonel García Barros hablando con nosotros. Pausa y enseguida volvemos.
Estás información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.